tarde, estamos arrancando este 13-0 del día de hoy. Un día especial. No sé por qué, pero me gustó. Siempre está bueno decirlo.
Un día especial para la democracia, profesor.
No, hoy no, mañana es un día especial para la democracia.
Bueno, estamos en la víspera.
Somos el... no sé quién es que lo hace, pero somos el país de Sudamérica y de Latinoamérica con la mejor democracia. Somos el segundo país de América después de Canadá. Y estamos entre los, no sé, 20, los 10 o los 15 mejores del mundo también. Así que mañana está.
Igual está bien.
No quiero tirar para atrás Uruguay, pero... Con los flojitos de mujeres que estamos en algunos países tampoco estaba tan difícil estar rankeando arriba.
Bueno, no, no están así. No, no, bueno,
ya no. Tenemos... ¿Empezamos a recorrer?
No, está bien, pero... Bueno, está, pero digo, es...
Nah, está bien.
Es un índice. Es lo que pasa, es que es lo que pasa. Uruguay es un país... Viste que siempre tiene esa cosa que está ahí, que nunca llega. Salvo en la,
¿cómo que nunca llega?
Claro, salvo en la dictadura, que fue feroz. En general siempre se maneja ahí en una banda de flotación, ¿no? ¿Viste? Todo el mundo vendió...
Suavemente ondulado.
Ahí está, como la planicie que nos caracteriza, ¿no? Todo el mundo, viste, rompiendo aquella onda de la privatización de todos los entes y ¡pam, pam! Todo el mundo empezó a vender. Y Uruguay empezó a discutir. Cuando pasó la ola ya volvió para otro lado. No sé, una sensación que no me molesta, lo prefiero.
Hoy es el último día de presidencia. Hoy es el último. Tenemos al Bomba en este momento en la torre ejecutiva.
Ah, sí.
Al Bomba Kronfeld.
Que estaba haciendo una cobertura.
Despidiendo al presidente.
Despidiendo al presidente.
No, en realidad fue a buscar las acreditaciones para mañana.
Ah, bueno, está muy bien. Pero bueno, sí, está bien. Mañana es un día muy importante. Obviamente no va a haber transmisión porque no hay fútbol, ni va a haber programa, ni en el fin de semana tampoco. Vamos a cortar hoy. Y alguno de nuestros compañeros se va a ir de viaje a algún lado a celebrar amistades. Otros se van a quedar a mirar. Y otros irán ahí al cambio de mando, no sé.
¿Se va alguno de viaje ahora en carnaval?
Yo no.
Yo me voy, pero vuelvo el lunes.
Ah.
El martes ya estoy acá con...
¿Sale costa o sale exterior?
Me voy a... No, voy a Mar del Plata. Costa,
Mar del Plata. Sos pichines con Mar del Plata y La Plata. Mar del Plata, La Plata, te tiran las platas.
La Plata fui a ver a Los Piojos. Y antes había ido al Mundial, pero...
¿Y en Mar del tenés amigos?
Tengo amigos ahí.
Claro.
Sí, que hacía tiempo que no
veía. ¿Sos de Aldosivi o de Alvarado?
De ninguno de los dos.
No entiendo a esa gente que va a una ciudad y no elige equipo.
Lo que pasa es que yo creo que la única persona que hace eso sos vos.
No. Está en la tapa del libro, vos vas a una ciudad, tenés que tener un equipo en la ciudad que te represente, que te dé alegrías, tristezas.
Vos fuiste La Plata, ¿de cuál de los dos sos?
Me cae mejor Gimnasia. Yo en general elijo a los losers. Tengo esa tendencia, si vos mirás mi ficha, tengo la tendencia a elegir a los losers.
¿Solo en equipos de fútbol o en la vida en general?
No, en la vida en general creo que no, pero en deporte en general.
No es que te caiga mejor alguien por ser loser y te caiga mal alguien por ser
un exitoso. No, las personas no. Depende. Hay exitosos cray, exitosos que son los boludos y viceversa.
No te viene tan... No te está yendo tan mal con Racing, por ejemplo.
Sí, yo te iba a decir eso, ¿no?
O sea, más que de loser.
Y con el Atlético de Madrid tampoco. No son tan perdedores.
Bueno, la historia sí. La historia, si claro, tienes que elegir el rey de copas entre Racing y Independiente.
Cuando yo los elegí, claramente estaba desfavorecido. Ahora en el último decenio te diría les pasamos el trapo, pero cuando elegí a Racing, igual hoy estaba mirando la tabla, quedamos a 4 títulos de Independiente.
¿A nivel internacional?
No, a nivel global, no. A nivel general.
Ah, de
todos. O sea, River es el equipo, creo que es 74 River, 72 Boca, 45 Independiente, 41 Racing.
Creo que eso es contando la época amateur.
Sí, todo.
No vale.
¿Por qué no vas a contar?
No vale.
La extraña de un tipo como Yixayán, que no, como que no. El fútbol hubiera empezado en el profesionalismo.
Y sí.
A los efectos de los títulos.
Más allá de Racing, yo creo que el fútbol...
El profesionalismo iguala.
Yo creo que los títulos se cuentan desde que se fundaron los equipos y las ligas. Porque en realidad también podrías matizar desde otros aspectos. Se fundó la liga, se fundaron los equipos. O sea, yo creo que River Plate Fútbol Club tiene 4 campeonatos uruguayos. Y Wander tiene, creo que 2, ¿no? En el amateurismo.
La verdad que no. Creo
sí,
que
River
sí que
sé tiene, que cuatro.
Tiene y... más de uno, pero no me acuerdo exactamente.
River que no es el River que está, pero ahora parece que sí es el River que está.
¿Viste? Los líos que nos metemos
por. Qué loco eso, ¿no? Por poner cuatro, por unas estrellitas en la camiseta.
No
se te escuchó nada.
Se cortó, pico.
Wanderers 3.
La duda que me queda es si la Asociación Uruguaya de Fútbol lo reconoce.
Creo que no.
Que creo que no lo reconoce.
No, o sea, la explicación que dio Nasser el otro día fue, en vísperas del partido con Peñarol, fue que en realidad, lo voy a hacer muy sintético y, sí, y burdo, había unas deudas que no se podían resolver, entonces para poder competir sin solventar esas deudas, el River Plate Fútbol Club pasó a ser el Club Atlético River Plate, que tiene una raíz común. A algunos les salieron a responder que no, que en realidad hay más de 10 años de diferencia entre la desaparición de uno y la aparición del otro, y las raíces no son las mismas. Mira, ahí tenemos una persona, o sea, vinculada
es,
a la
es un poco como la discusión del decanato.
Claro.
Sí, que si sí estuvo, que si sí no estuvo, que sí.
Pero
sí,
me parece que ahí hay una diferencia, que es que hay un bache de continuidad. En todo caso, lo que argumenta Nacional es una superposición. Pero en este caso habría como más de 10 años sin ninguno de los dos.
Está bien. Lo que te digo es que, pero que la AUF tampoco reconoce los de Wander. O sea, la AUF solo reconoce la época de la AUF.
Creo que sí.
No,
pero
sí, que reconoce los de Wander.
No. Creo que es como decís vos, que reconoce AUF, solo los de profesional.
La época de la AUF es desde 1901.
Bueno, pero ¿por qué cuando se habla de equipos? Yo esto la verdad que no lo sé, pero cuando se habla de los equipos que no son los grandes que ganaron campeonatos, se habla solamente de los Defensor Lanubio,
de los de la era profesional. De la era
pero
profesional.
Yo no sé si la AUF es la que
yo tampoco. Confieso, no lo sé, no lo sé. Pero
¿qué dice el Darcenero? River Club Atlético River Plate, ¿es la continuidad de River Plate Fútbol Club, como dice ahora el club?
Creo que no.
Oh.
Pero no lo sé igual.
¿Estás contra la línea del oficialismo?
No, estoy directo Darcenero con el oficialismo, con la familia
Nasser. ¡Qué traidor! Nasser,
bueno, pero la familia Nasser fue la que argumentó justamente que sí.
Sí, pero no lo tengo muy claro.
¿No te convence?
No lo tengo muy claro. Sobre todo por la fusión de cómo nace River Plate.
Claro, River Plate es la fusión de Olimpia y
Capurro.
Y Capurro. Es divina la historia. Hay un libro, ¿cómo se llama el autor? Ay, es un desastre. El libro de
Cittadini, ¿eh?
El de Lusuriá, ¿decís?
Ese.
La historia del fútbol uruguayo.
Oh, es buenísimo.
Juan Carlos Lusuriá, lo entrevistamos muchas veces.
Porque no solo te cuenta cómo aparecieron los clubes, sino que te cuenta las razones que favorecieron la explosión del fútbol en el Río de la Plata en general, pero en este caso en particular en Montevideo. Y entre otras cosas cuenta, por ejemplo, cómo las empresas de tranvía,
claro,
le ofrecían a los equipos para darles en la cancha el predio y hacerles la cancha, porque eso les aseguraba poner una línea de tranvía y vender.
Y los fines de semana vendían las entradas, claro. Sí, está bueno, eso es una buena historia de desarrollo, además de cómo fue, se procesó y qué influencia tuvo ese tipo de expresiones en el desarrollo de la ciudad y de la economía.
Obviamente empezaron en Buenos Aires y en Montevideo y en Rosario, creo que era la otra, porque tenían los puertos y por ahí venían los ingleses, claro, que fueron los que lo trajeron.
Sí, sí. Los locos de, ¿cómo era que le decían? Los locos de Punta Carretas, a los que se bajaban.
No, pero además dice que, cuenta el libro, que generó tal furor el fútbol cuando lo descubrieron los montevideanos, que empezó a multiplicarse el campito, más allá de los equipos. Y que claro, en una época muy, muy ¿cómo decirlo? Muy rústica y muy básica en el desarrollo económico del fútbol como negocio y deporte. Entonces se juntaban 10 amigos en una esquina y fundaban un equipo.
Sí, sí.
Algunos sobrevivieron hasta hoy, otros fueron quedando en el camino.
Sí, sí. Y era una época. Yo también, yo siendo un chiquilín, nosotros con un grupo de amigos del barrio formamos un cuadro y íbamos a jugar al fútbol. Y eso era una experiencia infantil, pero de esas experiencias infantiles aparecieron las experiencias de los mayores, de los jóvenes, tipo, vamos a juntarnos, hacemos un cuadro, empezamos a jugar. Eso sí, y bueno, lindo, linda historia.
No, y la historia de los equipos, de por qué se llaman, por qué tienen la camiseta, está buenísima también. A mí me gusta mucho.
No, es preciosa, la verdad que. Es una historia preciosa. Yo lo que decía no era eso, simplemente de digo, bueno, están todos los temas, digo, tema de que alguna vez la de los hermanos Céspedes cuando vinieron a jugar el partido, que en el medio que estaban perseguidos políticamente, hay una cantidad de cosas que las canchas donde estaban.
Claro. Para los oyentes que preguntan cómo se llama el libro, se llama Orígenes y desarrollo del fútbol en el Uruguay, de Juan Carlos Luzuriaga. Sé que hay otro también que habla de los orígenes del fútbol, que está muy bueno, pero este es el que leí yo.
Creo que hay uno de Prats sobre las canchas, ¿no?
Luis Prats debe ser de los tipos más estudiosos y estadísticos de la historia del fútbol.
Sí, él creo que escribió uno sobre las canchas, sobre cómo apareció cada cancha. Ahora no me acuerdo si es de él o no. Pero bueno, todo esto porque hay
no
que
no encuentro hacer, información oficial de la
todo base. Esto porque hay que hacerse hincha de un cuadro en cada
ciudad. En alguna ciudad.
Sí, claro. No, y hablando de cómo cambió aquel fútbol donde un grupo de una veintena de jóvenes fundaba un equipo en cualquier esquina. Hoy estaba mirando cuánto llevaba recaudado Racing de Conmebol en la temporada 24-25, o sea, entre Sudamericana, más lo que ganó anoche de plata, lleva 11 millones de dólares.
Ah, es una plata,
Es para el fútbol sudamericano, de entre casa, es mucha plata. Para el fútbol, de verdad, es...
Para el fútbol del mundo. No,
para el fútbol, para el fútbol europeo.
Y los brasileros, te digo que 11 millones no es tanto tampoco,
Comparativamente entre lo que es son 11 millones de dólares para un equipo uruguayo en relación a Racing, yo creo que hay una diferencia abismal.
Sí, pero ahora dice Nico, si vos agarrás Brasil, tendrías que sacar Brasil y México, me parece. Sí. De ese contexto y a Boca
Estados
y River.
Y Estados Unidos, si lo contás como parte.
Claro, sí, yo pensé, ahí va, no conté Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, claramente la MLS. Pero es verdad lo del fútbol brasileño. Hoy me impactó la plata por la que compró. Hoy se confirmó que Palmeiras compra a Vitor Roque. Aquel delantero que era del Paranaense, que parecía que se iba a comer los nenes crudos, lo compró el Barça, no anduvo, lo prestó al Betis, anduvo ahí, y ahora hoy cerró la transacción. El Palmeiras hizo el pase más grande de la historia de Brasil, pagó 25.5 millones de euros para recuperar a Vitor Roque. Es una demencia de plata.
Total.
Para poder competir con ellos. O sea, claro, después tenés que ir a jugar contra ese equipo en la Copa Libertadores.
Ahí hay una cosa que a mí me en una época me sorprendía un poco, y es porque Brasil no, en ese proceso económico, Brasil como que vino de atrás.
Sí.
No, primero fue México, después fue Argentina, y después apareció, y ahora Brasil, que era medio incomprensible pensando en el mercado que tiene Brasil. Es un país fanático del fútbol, con... no sé, 120, 130, ya ni sé cuántos millones de habitantes tiene. Que
no, como 200.
Más de 200. Más de 200, bueno. Ya,
240.
Era increíble que ese mercado no tuviera el fútbol más poderoso del continente. No desde el punto de vista de cómo jugaba el fútbol, sino de la potencia económica de sus clubes. Bueno, 215 ahora ya lo
millones. ¿Eh? 215
millones. 215 millones. Ahora sí lo tiene, Y
creo que ahí también hubo un proceso en el que el fútbol... Brasil es tan endogámico que así como culturalmente se mira solo a sí mismo, políticamente, etcétera, etcétera, futbolísticamente durante mucho tiempo les importaba mucho más el Brasileirao que la Copa y el Mundial que la Copa América. O sea, si vos mirás el derrotero de la estadística en Copa América, Brasil empieza, o sea, Brasil se arrima a Uruguay y Argentina en la segunda mitad del siglo para adelante.
Sí,
no,
sí.
No, durante mucho tiempo, ¿cuál
no,
entre
mucho
ellos?
Mucho más, Gonza, mucho más.
Mucho más.
Claro, o sea, después incluso.
Bueno, está, reforzando ese concepto. O sea, durante mucho tiempo se miraron solo a su campeonato.
No les importaba lo que pasaba en el resto del mundo y no les importaba. Por eso te digo yo, pero económicamente tampoco, porque no era esta cosa que se llevan los mejores jugadores de cualquier lado, digo, exceptuando el centro de Europa, ¿no? Pero eso es un proceso económico interesante, pero es un mercado brutal. Yo me imagino lo que deben de ser no solamente las recaudaciones, los derechos de televisación, el merchandising.
Pasa que Brasil tuvo un despegue económico como país también, que fue impresionante, ¿no? Que lo coloca ahí entre los países más importantes a nivel económico también del mundo, y siempre fue un país muy despojado, entonces creo que eso también influye. Y el hecho de que saca jugadores debajo de las piedras, entonces de repente vendía 100 y aparecían 200 en la misma posición. Pero es cierto eso.
Pero es que te das cuenta.
Tiene más lógica ahora que además de ser una potencia futbolística, sea una potencia económica.
A nivel claro, público. Pero te das cuenta que junta las dos cosas. O sea, tiene el semillero y tiene el poder económico para comprar también.
Y tiene el mercado.
Y tiene el mercado. Y también tiene lo otro. Por ejemplo, hoy leí bastante sobre Botafogo, que está en crisis. Está empezando a ver la otra cara de la SAD. Botafogo.
De la SAD.
De la SAD. Porque su dueño, se me fue el nombre del gringo, que es el dueño del equipo, con la millonada que recaudó de la Copa Libertadores, la usó para pagar deudas que tenía en Lyon, que es su equipo de Francia. Pero además se llevó a Thiago Palacios al Lyon y vendió a John Dextory y vendió a la otra figura. Entonces desmanteló el equipo y ahora en... ¿Cuánto va? ¿Un mes y medio? ¿Dos meses de año? Perdió la final de la Supercopa con Flamengo, la de la Recopa con Racing y quedó afuera de la definición del Carioca, que es como... Tenés que hacer fuerza para quedar afuera con el no sé qué de no sé dónde. Y claro, los hinchas ayer estaban indignados, lo empezaron a insultar, él les tiró la medalla por la cabeza. Y el loco lo que dice es, esto no es una... Lo dijo textual ayer cuando salió a hablar la prensa. Esto no es una sociedad civil que los socios me tienen que validar
claro.
O que me tienen que votar si no les gusta. Yo soy el dueño de Botafogo, lo que quiero. Si les gusta, bien.
Yo ayer, ¿te acordás que le pregunté al Memo López sobre la hinchada del Brescia? Y yo me acuerdo cuando yo fui al Mundial que el Brescia era una sociedad anónima.
Ya en el 90.
Sí, y hubo una... Uruguay fue un partido amistoso y fuimos a verlo. Y en un momento determinado se armó un lío, un quilombo increíble porque se metió la hinchada para insultar al dueño, presidente. Y fue una batalla campal, o sea, claro, los hinchas no les importa. ¿Cómo vas a sacar la plata? ¿Me vas a sacar la plata para te llevar a los jugadores?
Es increíble cómo en otros países, como en Argentina, que nosotros mantenemos un nivel de cultura futbolística muy similar, hay pila de resistencia por parte de equipos tradicionales y equipos de barrio a las sociedades anónimas. De hecho, hay resistencia hasta política contra las sociedades anónimas. Y acá en Uruguay, que es un país que se presta para otras cosas también porque tiene más facilidades en términos financieros, no pasa nada. O sea, viene una sociedad anónima y al revés, muchos equipos como que dicen, che... ¿Por qué no viene la sociedad anónima acá?
Está,
pero la mayoría de los equipos piensan
eso. Pero pensemos también en el volumen, ¿no? Claro, cuando vos hablás de equipos que se transforman en sociedades anónimas, vamos, te voy a poner un ejemplo. Montevideo City Torque es un invento, un equipo que no existía. ¿No?
¿Me equivoco? O sea, Torque existía, pero en un equipo...
Ah, pero era un equipo que había, no sé, unos mexicanos que habían puesto plata.
Unos uruguayos que vivían, lo fundó un uruguayo que vivía en México.
Boston River.
Bueno, pero tenés Racing.
Pero sí.
Tenés Rampla. Pero, son equipos con mucha gente.
No, pero hay, los primeros que empezaron siendo equipos que no tienen nadie que le vaya a apedrear la puerta del rancho al dueño. Deportivo Maldonado, por ejemplo.
Deportivo tiene gente.
¿Sí?
Sí.
Sí, tienes. Bueno. No, pero yo creo que cuando decías lo del tamaño, pensé que tenía que ibas a algo que es. Es más fácil ser una sociedad civil viable económicamente en este fútbol de hoy, en el solo en el, poner en el conurbano bonaerense, pensando a Chicago, en los Andes, en Temperley, que serlo en un equipo chico de Uruguay. Porque tu volumen de dinero
también
es muy chico, porque tenés un margen de mercado y de todo lo demás muy chico. Entonces, también la necesidad del día a día es mucho mayor en un fútbol que cada vez exige más dinero y más profesionalización. Es mucho más difícil encontrar los recursos para un equipo chico de Montevideo que para un equipo chico de Buenos Aires. Entonces eso también te permite necesitar menos el oxígeno económico que puede traer una SAD en principio, más allá de lo que después puedas perder o ganar. Y además hay otra cuestión que es una decisión política, claramente.
Yo me acuerdo cuando en Argentina, año 2000 por ahí, iban a vender a Racing porque estaba
tapado
de deuda. Se armó un lío.
La manifestación en la puerta de la AFA, ¿no hubo?
¿Te acordás? Manifestación, le pegaron al presidente.
A Lalín le tiraron.
A Lalín lo acusaban. Lalín no podía salir de la casa.
Le tiraron el bombo, ¿se acuerdan? Fue el bombo.
Porque esto del oxígeno que decís, Racing ahí lo necesitaba más que nada. Y aún así, ahogado, hay otro principio que se pone sobre la mesa que no permiten que
se... El club de los socios. Sí, hay una cuestión cultural. Y también de decisión política, porque... Milei, que se ha llevado por delante, ahora acaba de meter dos jueces de pesado en la Suprema Corte, o sea, no tiene ningún prurito en pasar por arriba. Perdió la pulseada con la AFA, votó una ley, mandó el proyecto, y se la bombearon y no pudo meter la ley del ASAD en o sea, el Chiqui Tapia le ganó la pulseada a Milei, tanto que terminó yendo Karina al sorteo del Mundial con Tapia posando en la foto, es una cosa que parecía...
Que con la AFA no pudo ni la dictadura.
Es que con el fútbol no se mete nadie. No te metas con el fútbol que tenés problemas.
Sobre todo con la AFA, ¿no?
Sí, claro. No, yo lo que te quiero decir es que en Uruguay, yo te hago este planteo. Te hace un ejemplo, Wonders, ¿está? Quiso hacer una cancha de césped sintético en el Viera. ¿Está? Tenía todo el proyecto, todo como era la situación, pam, pam, pam. Fue en asamblea, los socios se la abocharon. Dijeron que no. Y la terminaron haciendo en otro lado. ¿No? Pero la cancha del Viera no se toca. Sí, fue así, sí.
Sí, sí.
No, lo que te quiero decir...
No, no entiendo la comparación.
No, la comparación es que vos te imaginás que venga alguien y diga en Nacional o en Peñarol vamos a hacer una sociedad anónima. Los socios los matan.
Bueno, Balbi lo dijo, ¿no?
Sí, sí, pero los socios los matan. Yo quisiera saber.
No, Balbi dijo justamente lo que dice el profe. O sea, Balbi dijo que el modelo de SAT no es ni para Nacional ni para Peñarol.
Está.
Que es para que puede ser viable para otros equipos del fútbol local. Por lo menos fue lo que entendí yo de eso.
Te voy a poner otro ejemplo. En este momento en Defensor se está discutiendo la venta de Pichincha.
Estuve hablando con un par de.
Hay un proyecto o un preproyecto que es. Vender Pichincha, entregar Pichincha, no es venderlo, entregar Pichincha, y a cambio de eso la empresa que recibe Pichincha hace un complejo similar en otro lado y le termina parte de la sede y el gimnasio, creo. No es el lío que hay.
Pero por lo menos la gente que yo hablé no ve con buenos ojos el proyecto.
No.
Pero no por una cuestión, según dicen ellos, no por una cuestión
patrimonial
de principios o cultural, sino de mal negocio. Lo que dicen es que tienen que entregar parte del Francini, la piscina, la colonia, que se quedan solo como con la cancha, entregan todo el entorno del Francini
pero yo lo que te quiero decir, no estoy hablando del proyecto en sí, que yo no lo conozco jamás, que quiero decir que hay clubes donde la participación de la gente es muy fuerte. Y entonces entrar con una sociedad anónima de esos clubes es muy difícil. En cambio, hay clubes donde la participación de la gente es muy poca. Y entonces allí hacen un acuerdo y a eso me refiero.
Sí, puede ser que sea eso, estoy de acuerdo con eso. Pero no podemos desconocer que hoy la UF está gobernada en gran medida por la sociedad anónima.
No, por supuesto, y está impulsando eso.
Es notoria la diferencia que hay con la cultura argentina y con cómo se defiende el fútbol de los clubes en Argentina y lo que ocurre acá.
A tal grado que Alonso y Tapia... son socios continentales, o sea, son de la misma ala de Domínguez y, digamos, están espalda con espalda a nivel continental y a nivel FIFA, y sus proyectos de federación son totalmente distintos.
Total.
Pero bueno, lo del proyecto este de Defensor te lo ponía como no como un ejemplo de proyecto en sí, que en realidad no lo tengo muy claro y sé que hay toda una discusión con respecto a... Hay gente que dice que hoy justamente me decía una, no... 25 millones de dólares es muy poco. ¿Verdad? Te dice. Hay quienes dicen que. Yo qué sé, es una discusión que además. Pero se están matando. Imagínate que venga uno y le diga, bueno, voy a proponer, es una sociedad anónima deportiva. Se arma un lío. Porque hay equipos que tienen mucha participación. A eso me refería yo. Y en cambio hay otros que tienen muy poca participación de sus socios o no tienen muchas hinchas y sería muy fácil. ¿Vos te imaginás que Liverpool pudiera hacer una sociedad anónima?
Creo que Liverpool es el único que no me imagino hoy por las condiciones que tiene.
Le protestan a Palma.
Pero no por la gente. O sea, Liverpool no lo va a hacer porque está muy bien gestionado. No lo necesita.
No, ya vi hecho.
Pero igual creo que todos los equipos del fútbol uruguayo son pasibles de... hoy o mañana transformarse.
¿Los grandes te parece?
Sí. Yo creo que Balbi lo dijo explícitamente.
Yo creo que los grandes no son, pero bueno.
Balbi lo dijo como que, bueno, es una tendencia y hay que ver. Yo creo que si... A ver, es una cuestión de tiempo también. Si las SAD en el fútbol uruguayo sostienen un rendimiento deportivo y económico en el mediano y largo plazo, pasó con el Inter, pasó con el Milan, pasó con el United. Todos los clubes grandes se transformaron o en SAD o son clubes con dueño, digamos. Va a pasar. Ahora, si mañana todo esto termina en que, como muchos dicen, es un bluff, que vienen, ponen plata, se la llevan y desarticulan a los clubes, yo creo que ahí no va a ser tan fácil. Pero depende de si son exitosos económicamente o no.
Yo creo, yo igual dejo a los grandes afuera de ese margen de lo que pase.
A mí me cuesta pensar que una asamblea de socios de Nacional o de Peñarol vote dejar de ser el dueño del club. Pero también es cierto que ha pasado en otros lados, en grandes equipos del mundo, y que hay aspectos que son económicos, pura y exclusivamente económicos. Y bueno, los clubes en el fútbol uruguayo, la mayoría debe mucha plata.
Acá estaba buscando lo de Balbi. En realidad lo que hizo Balbi fue poner un tuit que hablaba de que los dos finalistas de la Libertadores de Sad quedaba para reflexionar. Se interpretó, no lo dijo expresamente, se interpretó como que podía estar hablando de Nacional también, y salió a aclarar él mismo. Quiero aclarar que descarto por completo el formato SAD para nuestro club. Por eso te digo, a mí me parecía que había hecho como una aclaración hacia la... Yo no veo a los grandes en ese baile. También hay, tenemos que, me parece que a veces, pues se habla del club, el club de los socios. Pero también es cierto que en muchos clubes se manejan no como una SAD, pero casi como una unipersonal. Y no lo solo de Palma, que es como el que todos ponen de ejemplo. Podés ir a clubes como Cerro o clubes como Cerro Largo, que tienen hace mucho tiempo la misma conducción que hace y deshace. Mucho más allá de una participación real y efectiva de la masa social para definir los destinos del club.
No, eso es cierto. Yo lo que me refiero es que hay cosas que estatutariamente los clubes tienen que resolver por asamblea.
Eso, o sea, sí.
Si vos vas a privatizar tu equipo de primera división, yo no sé todos los clubes, pero me imagino que los estatutos no lo deben permitir.
No, evidentemente tiene entonces, que haber una
negociación. No, está bien, pero yo digo que a veces...
Capaz que mayorías especiales incluso.
Por eso.
Así como te digo, Botafogo está mirando la cara fea de la SAD, también a veces tendemos a idealizar al club de barrio y de los socios.
No.
Y en realidad todos sabemos que Cerro Largo lo maneja una persona, Cerro lo maneja una persona.
A ver,
de un equipo funciona así,
¿no? A ver, yo me acuerdo de una frase de Tavares, cuando estuvo en el Milan y en algún otro lado, y siempre decía, los grandes equipos tienen grandes presidentes, que son los que definen, los que toman la decisión y que son los que guían. Y bueno, y si vos te pones a mirar toda la vieja época del fútbol europeo, eran los grandes presidentes, bueno, el presidente del Real Madrid, que es, yo no creo que le pregunte a nadie qué es lo que hace, debe hacer todas las cosas que quiere. Pasó con Damiani en Peñarol durante tanto tiempo, pasó con Arzuaga en Defensor. No es que no consultaran a nadie. Eran tipos que tenían una presencia tan fuerte que ellos eran los que mandan. Lo que pasa con Palma, creo que es un ejemplo bien claro en Liverpool hoy.
Sí, sí. En Nacional, por ejemplo, da la sensación que el vicepresidente
ahora tiene
una voz bastante más fuerte, ¿no? Que por lo menos
es el vicepresidencialista.
Claro.
El nuevo. Sí,
yo creo que Nacional tiene una característica diferente.
Peñarol es más presidencialista que
Nacional. Peñarol es como más la figura del presidente, sí, sí. Siempre fue. En Nacional los presidentes son importantes, pero es como que el concepto comisión, sí, directiva.
Fíjate el nombre de las tribunas desde el estadio de Peñarol.
Es verdad.
Son todas dos presidentes.
Igual creo que en este caso Perchman es el vice porque él eligió ser el vice.
No me cabe la menor.
Si no hubiera sido el candidato a presidente, si él lo quería, digamos. Claramente es la cabeza del proyecto político.
Yo creo que la SAD tienen en cualquier. Como cualquier proyecto económico, que presentar una oferta lo suficientemente tentadora como para que los principios se dejen a un costado. Y por eso creo que, como hay tanta plata en el fútbol, ningún equipo puede decir, acá nunca va a pasar.
No.
Perfectamente puede venir un desembolso muy grande que encuentre a uno de los clubes en una situación económica delicada y sea tan tentador para... Mirá que los hinchas se tientan también. Va a venir tal proyecto que va a traer este jugador y va a traer aquel y va a traer al otro. Dura 5 minutos cambiar la cabeza de los hinchas.
¿Está bien?
Yo creo que los grandes no entran, o sea, que comparto ese razonamiento absolutamente, salvo para los grandes.
No, yo...
Porque hay una cuestión, ahí sí hay una cuestión de peso social y masa de socios muy grande que me parece no lo permitiría, por una cuestión cultural, por más plata que aparezca.
¿Solo Nacional de Peñarol? A mí me cuesta pensar, por ejemplo, Peñarol, Liverpool seguro. En ese formato.
Pero Liverpool, porque está Palma. El día que no esté Palma, bueno, y no haya plata, viene.
En este contexto de Palma como presidente, me cuesta pila pensar hoy.
Claro, pero Nico decía como a futuro.
Sí, yo digo que
yo creo que solo saco a Nacional y a Peñarol. Sí, sí.
Ahí hay un tema que. Yo lo que te insistía en el concepto de que clubes que tienen muy poca gente son mucho más fáciles de acceder o inventar clubes.
Claro.
Como ha pasado, bueno. Mulera vino y creó un club, Bella Italia. Sí. Está compitiendo. O sea,
Cooper.
Y, Cooper. Son
equipos. Luis Suárez.
¿Eh?
Luis Suárez. Convirtió su lo que fue primero una escuela de fútbol, ya la convirtió en un equipo de competencia off.
Entonces, ponen dinero. Pero también es cierto, y yo estoy de acuerdo contigo con lo que decís, en que los equipos empiezan a entrar en una rueda de financiamiento o descapitalización, no sé lo que sea, y acumular deudas de tales que llega un momento en que no tienen solución. No tienen solución. Porque es imposible que. No me la quiero agarrar con Rampla, pobre Rampla, que le tengo mucho cariño, pero Rampla atraviesa una situación de déficit financiero, económico, no sé lo que sea, de hace 40 años. Nunca lo pudo resolver. Y además. No trabaja en el sentido de no tiene juveniles, no vende jugadores. ¿Cuántos jugadores vendió Rampla en los últimos 20 años? Uno, me acuerdo, que tiene un puntero izquierdo o un extremo, ¿no?
Cándido.
No tiene jugadores, claro.
Pero además, ahí vuelve a jugar lo del mercado. Racing estuvo recontrafundido, pero tiene un volumen de dinero que genera por su tamaño. Que
Racing de Argentina.
Claro, que tiene una claro. Salida posible del barro. Con el mercado uruguayo, vos te metés en el pozo y ¿cómo salís? O sea, ¿de dónde sacás los recursos? ¿Cómo los generás? Recursos fidedignos, recursos que no sean.
Sí, sí. Y los únicos difíciles. Recursos son vender jugadores. Si no sacás jugadores, no tenés ingresos.
Racing no solo estuvo al borde de la privatización, sino que estuvo al borde de la desaparición. Una jueza llegó a emitir un fallo y ahí se armó más lío. Yo me acuerdo aquel día que una vieja pirada decía que Racing no existía y que tenía que ser liquidado. Cantaba la...
Vamos a hacer un cuadro.
Nosotros
vamos a hacer un cuadro.
Me gusta.
Como decía, ¿te acordás? Yo me estaba ahora cuando decía Gonzalo, me estaba acordando de la canción esa que dice: hubo una vez en un asilo, en una reunión, armar un cuadro del asunto en cuestión.
Qué lindo.
Esa canción es de Sporting. Creo que la cantan otros también. Y esa idea de nos juntamos y hacemos un cuadro. Pero eso ya.
Hagámoslo, 13-0 va a ser difícil para dar el resultado. Por ejemplo, 13-0-0, 13-0-1, queda raro.
Me recuerda acá a Nico, le mando un abrazo, claro, Durazno, es de Forlán.
De Forlán.
Claro.
Pero Durazno ya existía, no lo creó Forlán. Lo que hizo Forlán fue...
No, claro.
Ser la iba a decir robarlo, pero queda feo, ¿no?
Pero para existía.
Claro, Durazno Fútbol Club
claro,
existía.
Él es como de la hecho, SAD del Durazno Fútbol Club.
Estuvo Beckham a punto de jugar en Durazno Fútbol Club.
Es verdad, ahora me acuerdo de la historia. Sí, sí, pero yo creí que había dejado de estar. Que se había desafiliado.
Bueno, eso puede ser. Creo que Forlán lo que hizo fue ponerlo a jugar a la C.
Se convirtió en la SAD, digamos. De
claro, le empezó a decir DFC. Y lo cambió de
Galones.
Lo trajo para el sur.